Bien, Shalom, nuevamente vamos a comenzar con el tema de la Asamblea de Yahweh para los hermanos que están escuchando la grabación y estamos en el subtítulo ¿Qué cosa es la Asamblea de Yahweh? Habíamos dicho que el Mesías dijo claramente que él edificaría una asamblea, una comunidad, una congregación y que esa asamblea estaría edificada sobre las rocas que declaró Pedro, ¿verdad? En Mateo 16, 18, cuando Simón Pedro o Simón Kefá, como dice en arameo, dijo, tú eres el Mesías, el Mashiach, el hijo de Elohim, esa es la roca. Y sobre esa roca, él dijo que iba a edificar su asamblea. De modo que Elohim es la roca. Y el hecho de que Yahushua es el Mashiach, el hijo de Elohim, esa afirmación, esa declaración de Pedro, es la roca sobre la que él dijo que estaría edificada su asamblea. Así que la asamblea o congregación es un grupo, una colección de individuos, un colectivo de individuos. No es un edificio o estructura de sociedad como a veces se acostumbra, ¿verdad? Ustedes saben que a veces se dice la iglesia, voy para la iglesia, o se me quedó la Biblia en la iglesia. y es usual, o sea, se le llama a la iglesia al edificio, ¿no? Bueno, pues entre nosotros no se le llama la asamblea al edificio, sino al grupo, a la comunidad, a la congregación, ¿verdad? A la hermandad. Esa es la asamblea. La asamblea de Yahweh es el nombre por el cual se identifican las asambleas individuales. Y le voy a citar tres pasajes de los que analizamos la otra vez. Primera de Corintios 1:2, Segunda de Corintios 1:1 y también Primera de Corintios 11:22. No vamos a leer ahora porque usted va a ver todo eso en el estudio que les recomendamos anteriormente en la página asambleadeyahweh.com, el estudio que se titula Israel, la Asamblea de Yahweh. Así que cada grupo particular, individual, local, se llama la Asamblea de Yahweh. A eso se le puede añadir un apellido, como yo digo, ¿no? La Asamblea de Yahweh de Camuy, por ejemplo, o la Asamblea de Yahweh Casa de Restauración, como tiene el hermano. Otros llaman a su grupo la Asamblea de Yahweh en el Mesías, ¿ve? Otros lo llaman Asamblea de Yahweh en Yahshua, etcétera, etcétera. Y así pues, cada grupo distingue su localidad por algún tipo de apellido, como yo digo, pero en general todos utilizamos, al menos como parte del nombre del grupo, ese título Asamblea de Yahweh. Y eso nos une, eso nos identifica como parte de este pueblo, ¿verdad? Ahora, colectivamente, los grupos son generalmente conocidos como la Asamblea de Yahweh también, ¿eh? Aparte de ser el título de un grupo local, es también el título de la colectividad universal de creyentes. Y este concepto lo vemos reflejado en Hechos 20:28 y en Gálatas 1:13 y en 1 Timoteo 3:5. De esos vamos a leer Primera de Timoteo. Vamos allá. Primera de Timoteo, capítulo 3, okay, verso 5. Dice, pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea de Yahweh? Ahí Diego le añadió la palabra mesiánica, pero eso es un añadido. Hay otro pasaje más importante que ese. Vamos a ver qué dice en Gálatas 1:13. Okay, Gálatas 1:13, verso 13. Dice, porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la asamblea de Yahweh y destruirla. Fíjese cómo Shaul le llama a... Claro, aunque las Biblias que ustedes tienen posiblemente en su mano, por ser traducciones cristianas, va a haber ahí el título Iglesia de Dios, ¿verdad? Pero eso es una traducción del griego. Cuando usted va al hebreo o al arameo, allí lo que dice es Asamblea de Yahweh. No sé cómo lo traduce la... Déjenme cotejar un momentito la versión siríaca que está en español ahora. No, ellos lo ponen Iglesia de Dios también, porque es una traducción cristiana. Ok, pero vemos ese título muchas veces en las Escrituras, okay, y en esos pasajes se refiere a las asambleas de los santos, porque la palabra asamblea lo que significa es congregación, comunidad, ¿verdad? Todos esos son sinónimos. la Asamblea de los Santos, de los Consagrados, y se refiere a individuos de los que están compuestas esas congregaciones. Las asambleas estaban en muchas áreas y cada una era responsable de sus propios asuntos, y así es hasta el día de hoy. Cada asamblea local es autónoma totalmente, no tiene que mandar los diezmos como se acostumbra en las organizaciones, ¿verdad? Que cada iglesia local tiene que mandar los diezmos a una organización central. Entre nosotros no hay eso, aunque sí en Estados Unidos hay alguno que otro grupo que hace eso también, pero no es obligatorio tampoco, más bien lo hacen de una manera voluntaria, ¿no? Que envían su parte de sus diezmos, por lo menos, a una oficina central, porque esta oficina central les provee literatura y otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el himnario, no somos testigos de Jehová, ya alguien está preguntando, ¿verdad?, en la pantalla, no lo somos, somos israelitas. La Asamblea de Yahweh es una rama de Israel. No tenemos conexión alguna con ninguno de los grupos cristianos, como quiera que se llamen, ¿verdad? Somos totalmente autónomos y sin embargo no condenamos a otros grupos, ya lo había dicho antes, ¿verdad? No estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente para aprender la palabra. Ok, los individuos, usted sabe que los individuos, los seres, las personas, ahora, como dice Rubén, si quiera llamarse testigos de Yahweh, está bien. ¿Cómo no? Ok, los individuos, ustedes saben que son llamados ¿por quién? Por el Padre, ¿verdad? Por el Ojín. Eso lo dice en Juan 17, 11 al 12. ¿Ok? Eso lo dice Juan 17, 11 al 12. Vamos allá, vamos a leer ese pasaje de la Escritura. El Evangelio de Johanán, que mejor conocido como Juan, ¿verdad? Capítulo 17. Y versos 11 y 12. Dice ya el maestro aquí, ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo. Él está orando al Padre y dice, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, y yo los cuidé y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. ¿Ok? Quiere decir que el maestro mostró en este y en otros pasajes de que el Padre es quien le da los discípulos. ¿Ok? El Padre es el que escoge los discípulos, los consagrados, y los llama a través y para ser parte del cuerpo del Mashiach, el cuerpo de Mesías. También en Hebreos 2.13 y 9.15, que no vamos a leer ahora, habla algo de esto. A veces me distraigo un poco leyendo lo que ponen los hermanos en la página, así que espero que no escriban mucho cuando estamos en el tema, ¿ok? Así que el Padre escoge las personas, Yahweh es quien agrega el número de creyentes a la asamblea, ¿verdad?, día por día. Eso lo dice en Hechos 2.47, que el Padre va añadiendo cada día a los que son salvos a su asamblea. En esta sala, las personas que desafían las reglas son invitadas a salir de la sala, ¿ok? Joel y otros hermanos se encargan de eso. Muy bien, las asambleas eran identificadas por su localización. Eso ya lo dijimos. Por ejemplo, Romanos 16:1 dice la asamblea de Yahweh que está en Roma. En 1 Corintios 1.2 dice la asamblea de Yahweh que está en Corinto, etcétera, etcétera, en Tesalonicenses 1.1, en 2 Tesalonicenses 1.1, 1 Pedro 5.13, etcétera. Y a menudo eran pequeños grupos, pequeñas asambleas. En algunos casos eran una familia, una sola familia que se reunía en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 16.5 y 23, habla de la asamblea en la casa de fulano de tal, etcétera. Vamos a leer 1 Corintios 16, 9, para tener un ejemplo más específico de esto que estoy diciendo ahora. 1 Corintios 16, 9. No, parece que es 1 de Corintios 16, 19, perdón. 16, 19. Dice, os saludan las congregaciones de Asia, Aquilas y Priscila, con la congregación que está en su casa, os saluda mucho en el Maestro. También se puede traducir, os saludan las asambleas de Asia, Aquilas y Priscila, con la asamblea que está en su casa, os saludan mucho en el maestro. Y así fíjese que Shaul menciona aquí asamblea que está en la casa de estas personas, ¿verdad? De Aquilas y Priscila. De manera que algunas de las asambleas originales, y todavía es así, se reunían en casas. De hecho, la asamblea que estamos comenzando acá nosotros en Camuy, Puerto Rico, ni siquiera tenemos eso, porque no tenemos casas adecuadas para eso hasta ahora, y nos estamos reuniendo en un parque público, en una cabaña de un parque recreativo que hay aquí en Camuy. Y está excelente. Empezamos con 2 personas y ya hay 9, y creo que este sábado van a venir 2 más, y así. Poco a poco nos congregamos, y Guribe dice que se congregan en su casa, excelente, así era al principio. Y en algunos casos las asambleas pequeñas son mejores que las asambleas demasiado grandes, porque ya ustedes saben por qué. Muy bien, ¿quién es la cabeza de las asambleas? Vamos a leerlo en Efesios 1:22, ¿ok? Efesios 1:22 dice, hay que leer el 20, dice: Yahweh la ejerció en el Mesías cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Yahweh bajo sus pies, o sea, bajo los pies del Mesías, y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la asamblea. Ahí está. De manera que la cabeza de la asamblea es, de cualquier asamblea local, como también de la asamblea universal en el mundo entero, es la cabeza es el Mesías. Eso no hay otro fundamento que ese que está puesto, que es el Mesías. Así que Elohim, Yahweh, revela su sabiduría a los poderes celestiales a través de la asamblea en general. Eso está en Efesios 3:10. No vamos a leer todos los pasajes, ¿verdad?, para abreviar. Dice que el Mesías también es la cabeza de la asamblea, la cual es su cuerpo. Hay que leer Efesios 5:23, estamos en Efesios, pero vamos a leer el 5 ahora y del 23 en adelante. Ok, ese pasaje es importante. Dice: porque el esposo es la cabeza de la esposa en el hogar, así como el Mesías es cabeza de la asamblea, y él mismo es salvador de su cuerpo. Fíjense que cuando leemos las Escrituras, aun cuando las traducciones estas dicen iglesia, ¿verdad?, nosotros lo sustituimos por la asamblea, la palabra asamblea, porque es la traducción correcta. 24. Así que como la asamblea está sujeta al Mesías, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Buen consejo. 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también el Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Ok, excelente. Por ahí para abajo sigue con muy buenos consejos nuestro hermano Shaul. El Mesías entonces se dio, dice ahí, a la asamblea, y fue dado como cabeza de cada casa y de cada asamblea y de la asamblea en general. Ok, entonces, por lo tanto, la asamblea deberá ser representativa del Mesías. ¿Okay? La asamblea fue presentada al Mesías sin mancha o arruga, siendo santa y sin mancha en Efesios 5:27, y por lo tanto la asamblea entonces debe ser representativa del Mesías. La asamblea es nutrida por el Mesías. En Efesios, otra vez, capítulo 5, pero verso 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como el Mesías a la asamblea. Así que la asamblea o la congregación es sustentada, alimentada por el Mesías. Pero entonces el Mesías tiene sus representantes elegidos, ¿verdad?, que son los ancianos, que son los que se dedican a alimentar la asamblea, ¿ok? Entonces no se trata de que el roé o el anciano pues va a dominar la asamblea, y eso es otro tema. Ustedes saben que el Mesías dijo que entre las naciones los que las gobiernan se enseñorean sobre ellas, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor, que se haga siervo de los demás. Y ese principio lo aplicamos, tratamos de aplicarlo siempre en la asamblea de Yahweh. ¿Ve? Que el dirigente, el anciano, o si prefiere llamarlo el pastor o el roé, es el siervo de la asamblea, no es el dominador, no es el, digamos, el dictador, ¿verdad? Mucho menos el dictador. Simplemente es el siervo. El siervo quiere decir el que sirve, ¿no? El que ayuda. Y ese es el principio que tratamos de aplicar en todas las congregaciones. Muy bien, el Mesías, como cabeza de la asamblea, fue el primogénito de los muertos, ya estudiamos sobre eso también, para que él pudiera tener la preeminencia. Así la asamblea, siendo el cuerpo del Mesías, se casa con el Mesías como grupo en la primera resurrección, cuando venga el novio, ¿verdad?, de la comunidad, de la asamblea de Yahweh, que está, eso está en Mateo 25, 1 al 10, que ya hemos considerado otras veces también. La asamblea incluye a los primogénitos, y sus nombres están escritos en el cielo, eso está en Hebreos 12, 23. Okay. La casa de Elohim, tenemos que leer 1 Timoteo 3:15, ese es fundamental, ese pasaje, bien importante. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice Shaul a Timoteo, empezando del 14, dice: te escribo esto esperando ir a verte pronto, para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Yahweh, que es la asamblea del poderoso vivo, columna y fundamento de la verdad. Amén. Fíjese que no está hablando aquí de un edificio, a pesar de que lo llama la casa de Yahweh o la casa de Elohim, ¿verdad? Pero es una casa espiritual, porque entonces aclara que dice que es la asamblea del poderoso vivo. Esa es la asamblea de Yahweh, o sea, ese es el cuerpo del Mesías, ese es el grupo de creyentes, de discípulos del Mesías, que lo siguen donde quiera que va. Y dice que esta es la columna y fundamento de la verdad. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre la organización de la asamblea. O sea, no vamos a esbozar, pautas humanas sobre esto de la organización, ¿verdad? Vamos a tratar de ver qué es lo que dice la Escritura. La asamblea como entidad es responsable por el bienestar de su gente. En 1 Timoteo 5, 16, estamos otra vez en Timoteo, capítulo 5, verso 16, dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, cuídelas. No sea una carga para la asamblea, a fin de que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. O sea que en la asamblea de Yahweh, en cada congregación local, debe formarse un fondo, modernamente hablamos así, ¿verdad? Formarse un fondo para ayuda a los necesitados de la asamblea. Si algún hermanito, por ejemplo, pierde el trabajo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Si algún hermanito pierde el trabajo, entonces de ese fondo se le da una ayuda, ¿ok? Y ese fondo puede incluir diezmos y ofrendas. Porque una de las cosas que nos diferencian, ¿verdad?, de otras comunidades, es que sí, no, entre nosotros se recoge el diezmo, pero no es para lucro del que dirige, ni para enviarlo a otro lugar, sino para formar un fondo que sirva para muchas cosas. Entre ellas, para suplir las necesidades del local, de la congregación, donde se reúne la congregación, y sobre todo para suplir las necesidades de hermanos que estén en necesidad especial, ¿ve? Y también se le supone que se le dé una parte al que dirige para ayudarlo en su ministerio, ¿verdad? Pero no es que todo va a ser para el ministerio, para el que dirige. De hecho, debe nombrarse una junta, ya eso lo hemos discutido a nivel de los ancianos, ¿verdad? Una junta local donde el anciano pues dirige, pero hay otros como un tesorero, un secretario, etcétera, y que ese fondo sea controlado o supervisado, más bien, por dos personas, que pueden ser el mismo anciano y el tesorero, o el tesorero y el secretario, o quienes la junta designe, ¿ve? Entonces son detallitos de organización que es bueno tener en cuenta para evitar problemas, como sucede a veces en los grupos. Decíamos que la asamblea es pastoreada por ancianos, por zakenim, y por asistentes, que son los shamashim, ¿verdad? Zakenim son los ancianos y shamashim son los asistentes, que en el cristianismo se le llama los diáconos, porque ellos toman, se basan en las versiones griegas, ¿verdad?, de las escrituras, y las versiones griegas traduce la palabra shamash como como diáconos, que diáconos significa lo mismo, servidores, servidores o asistentes. Por ejemplo, vamos a leer Hechos, vamos a leer un pasaje aquí en el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 22 y 26. Dice, comenzando desde el bautismo, desde la inmersión de Johanán o de Juan, hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigos de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces orando, dijeron, etcétera, y ahí se da la oración. El verso 26 dice, echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11. Eso es para los apóstoles, ¿verdad? Ese es en el siglo I, pues los dirigentes principales eran los apóstoles. Solamente los 12 apóstoles tenían esa autoridad. Por eso fue que tuvieron que nombrar a uno más para completar el grupo de los 12. Ahora, en el capítulo 6, en el capítulo 6 y verso 3, vamos a leer primero, dice, escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos de espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y entonces ahí menciona unas personas que nombraron, ¿verdad? Y en el verso 6 dice que los apóstoles oraron y le impusieron las manos a estas personas. Estos son los primeros 7 asistentes, ¿ok? Que lo que le llaman diáconos ahora. Lo que pasa es que el concepto de diácono en la cristiandad es más limitado. El concepto de diácono es más limitado que nuestro concepto de asistente. Por ejemplo, los diáconos a veces se dedican pues a recoger la ofrenda, a limpiar el patio y cosas así, ¿verdad? Los asistentes son eso, asistentes del zaquín, del anciano, del roé. Son casi ancianos también, ¿no? Si fuéramos a utilizar la palabra pastor, pues el asistente es casi un pastor, ¿ok? Un asistente, uno que ayuda al pastor en todas las tareas ministeriales de la asamblea. En 1 Corintios 16, 3, vamos a leer ese también. 1 Corintios 16, 3, dice, no, ese no era el pasaje que yo tenía en mente, perdón. 1 Corintios, vamos a ver si es el verso 5. Bueno, quizás es se debe a la traducción que estoy utilizando, que no tiene las palabras que yo esperaba ver, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, 16, Segunda de Corintios 8, Segunda de Corintios ahora, capítulo 8, y versos 19 y 23. Ok. Dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las asambleas como compañero de viaje para llevar esta expresión de generosidad que es administrada por nosotros para la gloria del Maestro mismo y para demostrar nuestra solicitud. ¿Ve? Aquí está hablando de unos hermanos, en verso 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuyo renombre en la Buena Nueva se oye en todas las asambleas. Lo que quería mencionar aquí es, ustedes pueden leer el pasaje completo para tener el contexto, es que los asistentes tienen unas misiones muy especiales, incluso de servir de mensajeros de una asamblea a otra, ¿verdad? Incluso de enseñar también. Los asistentes pueden enseñar, y los asistentes incluso pueden convertirse en ancianos una vez que se preparen, ¿verdad? Así que sería como un primer paso para llegar a ser ancianos de la asamblea en algún momento. Ok, el Espíritu de Santidad, conocido más como el Espíritu Santo, los hace intendentes de la comunidad, que es la asamblea de Elohim, eso está en Hechos 20:28. Las asambleas tienen una gran autonomía, eso está en tercera de Juan 9 al 10. El trabajo que podemos llamar administrativo de las asambleas debe ser emprendido por los asistentes. Vamos a chequear Romanos 16, Romanos capítulo 16 y verso 1. Fíjense algo interesante aquí. Dice, os recomiendo, está hablando Saúl, Pablo, a nuestra hermana Febe, asistente de la asamblea que está en Cencrea, ¿okay? Para que la recibáis en el maestro como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Aquí está descrita un poco la función o misión de los asistentes, y que puede incluir hermanas también, ¿okay? Eso es importante también. Puede incluirse hermanas en este cargo de asistentes. Y entonces fíjense que su tarea es ayudar a muchos, como dice ahí. Incluso esta hermana ayudaba mucho a Saúl, a Pablo, ¿verdad? Porque ella fue entonces como una enviada de esa congregación, porque dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, asistente de la asamblea que está en Cencrea, para que la recibáis en el maestro. Quiere decir que estaban enviando a esta hermana a esta otra congregación en Roma, ¿ves? Para alguna misión en particular. Y eso es parte de las funciones de los asistentes, ¿ve? Que va un poquito más allá del asunto de diáconos, o del concepto de diáconos, como se le conoce usualmente. Sí, pero no se dedican, como sugiere Leo, a 100% al ministerio. No, las asistentes pues son eso, ¿no? Asistentes, no son ministros, no son pastores, no son ancianos. Son ayudantes o asistentes, ¿okay? y pueden ser enviadas a alguna misión en especial, ¿verdad? Por ejemplo, el anciano puede enviar un hermano asistente, sea varón o hembra, a orar por un enfermo, a visitar un enfermo, ¿ah? A hacer una misión especial en algún lugar, ¿okay? Esa es parte de las misiones o funciones, más bien, de los asistentes. Y en Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3, 8 al 13, se dan unas evaluaciones, unas características que no hay que mencionar en este momento porque se nos haría demasiado largo el tema si fuéramos a mencionar todo. Hay en la asamblea varias funciones, y como estaba diciendo, incluyendo la de ser portavoces. Vamos a leer Hechos 13:1. Hechos, otra vez, capítulo 13. Y verso 1, mira qué dice ahí. Había entonces en la asamblea que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Menahem, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mira qué curioso. Dice, había maestros, y en esos nombres que menciona ahí, algunos de esos eran maestros, otros eran profetas. Y existían esas dos funciones, profetas y maestros. Ahora, ustedes saben, como hemos estudiado antes, que profeta entre nosotros no es el que predice el futuro, ni que se pasa, como ocurre a veces en los grupos, ¿verdad? Que el profeta se levanta a decir algo del hermano fulano, que si está mal, esto y lo otro, a reprender a la gente, y a veces a formar bochinches. No, eso no es un profeta. El profeta entre nosotros el concepto se basa en la palabra naví hebrea, la palabra hebrea naví, N-A-V-I. Y un naví es una persona que sirve de portavoz de Yahweh, del Padre. ¿Ok? Así que entre nosotros puede haber profetas, sí, pero en ese sentido, ¿no? De personas que traen un mensaje de parte del Padre, que sienten una inspiración de edificar la asamblea, de traer un mensaje especial, pues lo habla con el anciano y se presenta ese mensaje, ¿verdad? Pero entonces el anciano tiene que supervisar todas estas cosas para que no salgan personas hablando, ya ustedes saben lo que sucede a veces en los grupos, ¿verdad? Hablando cosas ahí carnales o humanas o tonterías, sino que tienen que ser mensajes genuinos de parte del Padre, ¿ah? Eso se acostumbra entre nosotros también. Ahí es donde se da en el programa nuestro la oportunidad de ¿cómo lo llamamos? De pues, un testimonio o de una exhortación. Esa es la parte, en el punto número 5 del programa, donde se le da parte a alguien que quiera presentar un mensaje de parte del Padre, ¿verdad? Una exhortación, eso es profetizar, ¿ok? Eso es profetizar. Para hacer eso es que Shaul dice que las mujeres deben ponerse un velo, un velito sobre la cabeza, como señal de autoridad, ¿ok? Cuando hacen eso, cuando profetizan en la asamblea, que se trata de, como ya expliqué, de dar algún mensajito o alguna exhortación de parte del Padre, como también cuando se ora. Muy bien. Luego también en la asamblea se pueden dar otros dones, ¿verdad? Como se ha estudiado en otras ocasiones. Incluso se pueden dar todos esos dones de sanidad y todo eso si es que hay personas dispuestas a entregarse, ¿verdad? A pagar el precio, como yo digo, para ser dotados de esos dones. Eso no quiere decir que ahora van todo el mundo a salir haciendo curaciones y exhibiciones de curaciones, como se hace a veces en la televisión. No, entre nosotros se evitan esas cosas. Ok. La enseñanza de la asamblea es mediante idiomas conocidos o lenguas que son ordenadas y se entienden, siendo interpretadas por los presentes. Ya estudiamos ese tema también en 1 Corintios 14, 4 al 5, que no vamos a leer porque ya lo estudiamos. Ustedes saben que Shaul dijo claramente que el que hable en otro idioma tiene que traducir. Si no puede traducir o si no hay quien traduzca, entonces que se calle. ¿De acuerdo? Cuando estudiamos ese tema, ¿verdad? Eso de estar hablando en lenguas así, cosas que nadie entiende, eso está prohibido en nuestro medio. No por nosotros, está prohibido por Shaul, por Pablo, que fue el apóstol principal del movimiento nazareno original en el siglo I y de las asambleas de Yahweh. Así que él dijo, el que no traduzca, el que hable en otro idioma y no traduzca, que se calle. Así mismo lo dijo, ¿verdad? Pues nosotros seguimos eso al pie de la letra. Por eso también no acostumbramos a hacer oraciones en hebreo, ¿eh? ¿De qué vale que yo me pare en una asamblea y haga una larga oración en hebreo, ¿verdad? y que nadie entiende? Está bien que después yo puedo traducir, pero entonces ¿por qué no lo digo de una vez en español? ¿Ven el punto? Está bien que de vez en cuando se diga algo en hebreo, no hay problema con eso. Pero ¿para qué yo lo voy a presentar a un grupo hispano una oración en hebreo, leerla en hebreo para después traducirla, si puedo decirla directamente en español? Ahora, el don de lenguas se justifica en otras situaciones. ¿Ve? En el caso de que haya un hermano de otro idioma, alguien de otro idioma visitando esa congregación, ¿verdad? Entonces usted puede decir algunas palabras en el idioma de esa persona, y entonces traducir también para los hermanos que no entienden ese idioma. Todos esos detallitos son importantes para nosotros. Bien, la asamblea las asambleas son responsables de ayudar en la obra de los discípulos o proclamadores, ¿verdad?, que son asignados para trabajar sobre áreas más grandes que las de las asambleas individuales. Por ejemplo, si en la congregación del hermano, pues, digamos, Yahudim o Leo, cualquiera de estos ancianos de la Asamblea de Yahweh, surge la necesidad de abrir campo, como se dice comúnmente, en otro barrio, por ejemplo, de ir a enseñar la buena nueva del reino en otro lugar, pues se puede designar a un hermano que vaya y lo haga, y si tiene el don de hacerlo, ¿verdad? No todo lo tiene que hacer el anciano, el que dirige. En ese caso, pues, si ese hermano tiene gastos, por ejemplo, de gasolina y otras cosas, de comida, etcétera, ¿verdad?, pues es justo y razonable que entonces la asamblea designe darle un pequeño estipendio, ¿verdad?, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las posibilidades de la congregación para ayudar a esa persona en su misión. Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a la pregunta o al comentario de Rubén, sí, es importante el tema de hablar en lenguas, pero ya tocamos ese tema anteriormente, y aunque pudiéramos hacerlo en otra ocasión. Creo que está grabado en la página asambleadeyahweh.com. Está grabado, lo que pasa es que no terminamos nunca, pero lo vamos a terminar luego, ese tema sobre el don de lenguas. Próximamente lo vamos a terminar. Muy bien, entonces, prosiguiendo un poco más adelante, las funciones del juicio y la determinación de asuntos diarios, etcétera, deben ser realizados por por el Consejo de Ancianos de la Asamblea. ¿Ve? Eso, con eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, pues si hay un problema en la asamblea, pues entonces se reúne, eso se acostumbra también en las iglesias, ¿no? Y en las sinagogas judías también. Se reúne la junta, se discute el asunto, ¿verdad? Se busca una solución y se toman determinaciones. Eso hay que hacerlo en la junta, aunque entre nosotros se llama el Consejo de Ancianos, que puede incluir otras personas que no sean ancianos, ¿verdad? Como un secretario, o tesorero, no tesorero, un secretario, por ejemplo, o secretaria del consejo para tomar notas y demás, pues es aceptable, pero se llama el Consejo de Ancianos porque los que votan y tienen voz y voto ahí son los ancianos. Ok, entonces, vamos a cotejar Primera de Corintios 6:4, a ver qué nos dice Shaul ahí. Primera de Corintios 6, dice: por tanto, en caso de haber pleitos con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la asamblea son de poca estima, ¿a estos ponéis para juzgar? ¿Para avergonzarlos? Lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Ve? Pues hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total que vosotros, para vosotros el que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, vosotros hacéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Eh? Entonces, estos consejos los está dando Shaul a la asamblea de Corinto, a la asamblea de Yahweh en Corinto, porque había ese problema de litigios. Entonces, de ahí aprendemos que para cualquier litigio o desavenencia o problema que haya entre los hermanos, debe llevarse a discusión en el Consejo de Ancianos, ¿verdad? Y buscar de una manera muy con oración y con mucho tacto y mucha prudencia, buscar la solución a estos asuntos, ¿verdad? Que esos hermanos no tengan que acudir a las cortes del mundo para dirimir sus asuntos, sus problemas. Se supone que no haya problemas entre unos hermanos y otros, pero todavía estamos en la carne, hermanos, y eso a veces es inevitable, ¿verdad? Entonces hay que hacer provisión para eso. Muy bien, vamos a tocar un poquito sobre las metas y los objetivos de la asamblea. Ok, el primer, vamos a ir buscando en la Besorá, o la Buena Nueva, o el Evangelio, como se le llama comúnmente, de Mateo. Capítulo 4. El primer objetivo de la asamblea es continuar la proclamación de la buena nueva del reino de Yahweh, como nos comisionó nuestro rabí, nuestro maestro principal, Yahshua. Mateo 4, verso 17, él nos dio el ejemplo. Dice: desde entonces Yahshua comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una traducción un poquito más correcta sería: arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado. En los evangelios, la palabra el reino del cielo, la frase el reino de los cielos o del cielo, es la palabra del cielo es como un, ¿cómo se dice? Otra manera de decir Yahweh. Es sinónimo de decir el reino de Yahweh. Okay, cuando se habla en los evangelios el reino del cielo, es como decir el reino de Yahweh. Muy bien, lo que quería mencionar aquí es que él nos puso el ejemplo, ¿verdad? Esa es la predicación principal entre nosotros, la proclamación principal, la enseñanza principal, entre muchas otras. Es la buena nueva, la buena noticia del reino. La asamblea también debe predicar o proclamar la buena nueva, la buena noticia a los mansos, curar a los quebrantados de corazón. Vamos a leer Isaías 61. Este es un pasaje precioso que tiene mucho que ver con esto. Isaías capítulo 61, y sobre muchos de estos pasajes se pueden elaborar estudios, incluso hasta sermones. Si a alguno le gusta el estilo de los sermones, pues puede hacerlo también. Hay libertad para eso también. Isaías 61 dice, y esto es un pasaje profético del Mashiach. Dice, el Espíritu del Soberano Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que están de duelo, para proveer a favor de los que están de duelo por Sion y para darles diadema en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantío de Yahweh, para manifestar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones de antaño. Restaurarán las ciudades destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. Fíjense qué amplia es la misión de la asamblea que sigue al Mesías Yahshua en su misión, ¿verdad? Todas estas cualidades debe tener la asamblea también. A enviar las buenas noticias a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, no es condenar a los que pecan, ¿ok? Al hermano que peca, pues sí hay que llamarlo y tratar de restaurarlo, pero no es nuestra misión condenar a los pecadores. All right? Así que sí, condenamos el pecado, pero no a los pecadores. Edificamos a los pecadores, tratamos de convertir a los pecadores de la maldad hacia el bien, ¿verdad? Etcétera. Y también sanar a los enfermos hasta donde sea posible. Si no tenemos el don de sanidad, que puede ser uno de los dones del Espíritu entre nosotros, pues al menos podemos ayudar a sanar a los enfermos por medio de diferentes maneras, ¿no? Pues quizás enseñándoles por medio de educación sobre buena alimentación, etcétera, etcétera. Exacto. Muy bien, pues, como ya mencionamos, una de las misiones es predicar el año aceptable de Yahweh, testificar que el Mesías fue nombrado por Yahweh para ser juez de vivos y muertos. Eso está en Hechos 10:42. ¿Okay? El alimentar las asambleas es el segundo objetivo de los ancianos. Vamos a leer Hechos 20:28. Vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Fíjense lo que dice aquí. Dice, tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores para pastorear la asamblea de Yahweh, la cual él adquirió para sí mediante la sangre de su propio Hijo. ¿Okay? Este es uno de los versículos muy mal traducidos en las versiones cristianas tradicionales. Y veo que la traducción de Diego sigue también ese. Ah, no, es que no estoy en la de Diego ahora, estoy en la versión de Reina Valera actualizada. Vamos a ver cómo lo dice la versión, yo siempre digo de Diego porque no recuerdo el título de esa versión. Es traducción Kadosh Israelita Mesiánica. Ok, dice así, velen por ustedes mismos y por todo el rebaño que el Ruach HaKodesh, es el Espíritu de Santidad, los ha puesto como dirigentes para pastorear la asamblea mesiánica de Yahweh, la cual ganó para sí mismo al costo de la sangre de su propio Hijo. Ok, eso es lo que dice los manuscritos más antiguos, porque algunos manuscritos griegos más recientes dice por su propia sangre, como si estuviera hablando del Hijo, pero está hablando del Padre. Y el Padre fue el que ganó para sí la asamblea, al costo de la sangre de su propio Hijo. Y fíjense que ahí dice que Él nos puso sobre el rebaño, como Diego traduce aquí como dirigentes. En la versión Reina Valera se traduce como obispos. En la versión del Nuevo Mundo se traduce como superintendentes. ¿Okay? En la versión siriaca, no, la versión del arameo dice supervisores. Ok, esa es la traducción que me parece más correcta. Voy a leerlo ahora de la versión espesita traducida al español. Dice, por lo tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la asamblea de Yahweh, la cual él compró con la sangre de su hijo. También aquí traducen del manuscrito, ¿cómo se llama? Del manuscrito más reciente, que utiliza la palabra, la frase, la asamblea del Mesías, cuando en realidad los manuscritos más antiguos dicen la asamblea de Yahweh, la cual él compró con la sangre de su hijo, o de su propio hijo. Así que esa es una de las misiones, ¿verdad?, de las funciones, más bien, de los ancianos, de los que dirigen. Aquí los llaman supervisores, porque cada anciano, cada congregación puede tener varios ancianos, pero uno de ellos va a ser el supervisor, ¿verdad?, que es que en hebreo se dice el Pakid, P-A-Q-U-I-D, Pakid. Ese es el anciano supervisor que supervisa a los demás y a toda la congregación. ¿Y por qué Shaul da énfasis a este detalle de que los ancianos tengan mucho cuidado de la asamblea? Porque en el verso 29 dice, porque sé que después de mi partida, de que yo me haya ido, vendrán ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Así que Pablo nos indica estar, ¿cómo se dice?, en guardia sobre estos asuntos, ¿verdad?, de que no surjan perversiones o no surjan, apartamiento de la verdad, que no surjan doctrinas extrañas y raras en la congregación. El anciano es el encargado de supervisar todos estos asuntos y de enderezar los entuertos donde los haya, etcétera, etcétera. Muy bien, en la asamblea de Yahweh se utilizan también los dones. Vamos a chequear Primera de Corintios 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y verso 28. ¿Okay? Dice así, porque Elohim ha designado para su asamblea, primeramente, apóstoles. Eso es el griego. En hebreo se dice shelichim, que significa enviados o emisarios. Después, profetas. Eso es griego también. En hebreo se dice nevi'im, que significa portavoces. Luego, maestros, que en hebreo se dice morim, ¿verdad? Después, los que realizan milagros. Esa es una frase completa, no es un título en sí, sino los que realizan milagros. Y luego, dones de sanidad. Entonces, auxiliares, estos son los diáconos, los llamados diáconos en la cristiandad, ¿verdad? Dirigentes y géneros de lenguas. Quiere decir que hay hermanos que tienen el don de hablar en otros idiomas. De eso es que se trata. No es de hablar jeringonza que nadie entiende. Se trata ahí de hablar en otros idiomas. Y esos hermanos pues son llamados a enseñar a personas de esos idiomas. O a traer mensajes a la congregación de los otros idiomas. Por ejemplo, el que sabe mucho inglés en su congregación, pues va a buscar temas de las fuentes inglesas y las viene y las presenta en la congregación, traducidas al español, ¿ve? Esa es una de las maneras en que se implementa ese don en las congregaciones. No se trata simplemente de salir hablando en jeringonza, ¿verdad?, como a veces hacen algunas personas. Ok, pero se utilizan los dones, sí, del Espíritu para ayudar en el desarrollo de la asamblea. Esos dones espirituales deben ser desarrollados con celo para el desarrollo y la edificación de la comunidad de creyentes. En el capítulo 14, todavía en Primera de Corintios, capítulo 14, perdón, y verso 12, dice, del mismo modo también ustedes, por cuanto tienen celo por los dones del Espíritu, procuren que abunden para la edificación de la asamblea. ¿Eh? Y aquí está más adelante lo que les decía ahorita. Él sigue diciendo, y el que habla en lenguas, o sea, en otros idiomas, ore para que las interprete, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Como el verso 16 también dice, de modo, si bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indoctos? Pues no comprende lo que dices. Etcétera. ¿Ok? Aunque ese no es el tema de hoy, repito, pero sí es es importante también reconocer el don de lenguas, pero el verdadero don de lenguas, ¿no? El don de lenguas que es para edificación de la congregación y no para que un individuo se luzca delante de los demás como pretendiendo tener una inspiración especial, ¿ves? Que es lo como se, a veces se acostumbra por ahí. ¿Okay? La autoridad que ejerce en su propia casa una persona es un indicio de la autoridad efectiva de la Asamblea de Yahweh. Eso está en 1 Timoteo 3:5, ya lo mencionamos antes. Ahora vamos a tocar el punto de la santificación. Vamos a leer Romanos 15, 16. Romanos 15, verso 16. Dice, para que fuera ministro de Yahshua, el Mesías, entre los gentiles, está hablando de su llamado, y sirviera en la buena nueva de Yahweh, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable y santificada por el Espíritu de Santidad. Tengo pues de qué jactarme en Yahshua el Mesías para con Yahweh, porque no me atrevo a hablar de algo que el Mesías no haya realizado por medio de mí, para la obediencia de los gentiles por palabra y por obras, ¿okay? Con el poder de señales y prodigios y por el poder del Espíritu de Yahweh, de modo que he recorrido desde Jerusalén hasta Ilírico y lo he llenado de la buena nueva del Mesías, siendo diligente en llevar las buenas nuevas, no de donde el nombre del Mesías ya hubiese sido proclamado, para no edificar sobre un fundamento ajeno, etcétera, etcétera. Quiere decir que Saúl personalmente pues prefería ir a enseñar en lugares donde nadie había enseñado antes. Pero ya esa es la misión de un enviado, de un Sheliach, ¿verdad? De un apóstol. Ya esa no es la misión necesariamente de los ancianos, pero sí es parte de la misión de la Asamblea en general, la Asamblea Mundial. También somos llamados a ser santos. ¿Pero qué quiere decir eso? Primera de Corintios 1, 2. Vamos a analizar un poquito eso. ¿Okay? Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Okay? Fíjese cómo empieza diciendo. A la Asamblea de Yahweh que está en Corinto, llamados y santos, que han sido santificados en Yahshua el Mesías, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Maestro Yahshua, Maestro suyo y nuestro. Ok, aquí dice que somos llamados a ser santos, a ser santificados. ¿Qué quiere decir eso? La palabra santo a veces se utiliza erróneamente en las religiones, ¿verdad? Exacto, la palabra santo viene del hebreo kadosh. Kadosh significa apartado, consagrado, dedicado, ¿ves? Apartado, consagrado o dedicado para un uso especial, para un uso sagrado, ¿no? Para Yahweh, en este caso, para el Mashiach. Pues es, de eso es de lo que se trata. No es que somos santos en el sentido de, pues como de ser perfectos, ¿verdad? O de ser superiores. Ah, no es que somos santos en el sentido de que nunca pecamos, ¿no? No es que somos santos en el sentido de que ya estamos a un nivel tan elevado que no podemos compartir con otras personas, ¿verdad? Con los pecadores, por ejemplo. ¿Ah? Hay personas que se ven así, que parece que parecería que anduvieran sobre las nubes. ¿Ah? Y no pueden compartir con los pecadores. Oh, eso es un concepto erróneo de lo que es el santo. El Mesías, ¿quién fue más santo que el Mashiach Yahshua? ¿Quién puede ser más santo que él? Y díganme ustedes si él no compartía con los pecadores. Y lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si no compartía con los pecadores. ¿Ah? Y con los desechados de la sociedad. Con los marginados de la sociedad. ¿Verdad? No quiere decir que uno se va a mezclar con estas personas para vivir como ellos viven. No, eso no es de lo que se trata. Pero se trata así de poder estar capacitados para compartir con ellos y tratarlos como seres humanos valiosos y tratarlos como, pues, con dignidad, ¿verdad? Y no dejarnos contaminar por sus vicios, pero sí podemos fungir como levadura, ¿verdad? Y entonces tratar de influir en ellos para el bien, exacto. Porque como dijo el maestro, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Okay? Eso es ser santo. No es ser superior ni ser ni andar por las nubes, ni todo eso que hemos dicho, sino es estar dedicados, apartados y dedicados para hacer, para cumplir una misión especial en este mundo. ¿Okay? Y aún eso de apartado, hay que tener cuidado con el concepto de ser apartado, porque los fariseos eran apartados. ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes saben que la palabra fariseo en hebreo, que es perush, perushim en plural, los perushim quiere decir los apartados también. Pero ellos tenían el concepto de apartarse del mundo, como le estábamos diciendo ahorita, ¿no? De no tocar, no pueden tocar a uno que no sea de los de ellos, ¿no? No pueden saludar a uno de que no sea de los de ellos, etcétera, etcétera. No pueden comer con otro que no sea de los de ellos, ¿ve? Eso es un concepto equivocado de lo que es ser santo también. Ok. Entonces, vamos a considerar Hebreos 10:29. Ya estamos acercándonos al final de esta plática, de este estudio. Hebreos, capítulo 10, verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Yahweh, considerado como la de un hombre común, la sangre de su pacto por la cual fue santificado, y haya ultrajado al Espíritu de gracia, etcétera? Bueno, ahí, aunque ese es otro tema, pero está mencionando de que estas personas, que fue santificado en algún momento, y después puede ser que se vuelva atrás, ¿verdad?, y rechace al Mesías, y por eso dice en el verso 31, muy horrenda cosa es caer en manos del poderoso vivo, ¿eh? Y la exhortación ahí es sobre otro tema, pero la leo de paso para ver que incluso las personas que son santificados pueden caer, pudieran caer de esa santificación, pudieran caer, como dice Shaul, en otro caso, de la gracia, ¿no? De la elección. El hecho de que somos elegidos no garantiza totalmente que vamos a ser salvos, porque el mantenernos en esa elección depende de nosotros, ¿eh? El ser elegidos depende del Padre. El Padre es el que nos elige y nos da al Mesías. Pero entonces el mantenernos ahí depende de nosotros. ¿Okay? Así que los santos son entonces sellados. Vamos a leer 1 Corintios 6:11 antes de seguir. 1 Corintios capítulo 6 y verso 11. Dice, y eso eran algunos de ustedes, está hablando de los, por ejemplo, calumniadores, estafadores, borrachos, que menciona en el verso 6, ¿verdad? Y después dice, y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Maestro Yahshua el Mesías y por medio del Espíritu de nuestro Elohim, de nuestro Poderoso. Así que, entonces, somos llamados a hacer todas estas cosas, ¿verdad? Lavados, santificados y justificados por medio del nombre de nuestro Maestro Yahshua Mesías. Así que los santos son sellados entonces con la inmersión. Eso de lavados, aunque se refiere de ser lavados por la sangre del Cordero, pero se ejemplifica, se materializa, se simboliza por una inmersión en agua, ¿verdad? Que es lo que otros llaman el bautismo. Nosotros tratamos de evitar esa palabra por dos razones. Primero, porque la palabra bautismo es griega. Y en segundo lugar, porque no transmite exactamente el sentido de lo que significa la palabra original, que es tevilá, ¿verdad? Tevilá significa inmersión. Ustedes saben que en algunas iglesias se le echa un poquito de agua por la cabeza a las personas y después dicen que eso es un bautismo. Pero en la escritura, lo que ellos llaman bautismo en realidad es una inmersión de la persona en agua. Y eso se hace cada vez que una persona se convierte al Maestro, quiere entrar al cuerpo del Mesías, quiere participar con nosotros de todas las bendiciones espirituales de la asamblea, entonces lo simboliza por medio de una inmersión en agua que se realiza, ¿verdad?, en un servicio especial. ¿Okay? Vamos a considerar también Hechos 26:18. ¿Okay? Hechos 26 verso 18. dice, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satán a Yahweh, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí. Eso es parte de la misión que se le encomendó, ¿verdad?, a esta persona que escribe ahí. Y esa misión se le encomendó a Saúl, a Pablo, por parte de directamente del Mesías que se le presentó. Y fíjense que parte de su misión es, o su misión es parte también de la misión nuestra. Dice que abras los ojos de otras personas, ¿no? En este caso era de los judíos. En el caso nuestro es de otras personas, gentiles, sean gentiles o judíos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz, ¿eh? Es parte de nuestra misión también, y del poder del Satán a Yahweh, y que reciban el perdón de pecados, ¿eh? Y que tengan parte con los santos, o sea, con los consagrados, con los dedicados, con los apartados, por medio de la fe en el Mesías. Así que esa es una gran misión que tenemos sobre nuestros hombros, ¿verdad? Esto que estamos haciendo aquí hoy, precisamente, es parte de esa misión, del cumplimiento de esa misión. ¿Eh? Y lo que ustedes pueden hacer allá en sus localidades, en su grupo individual, cada uno de ustedes, los que tienen un grupo, o los que tienen algún amigo, o dos o tres personas con quienes se reúnen para estudiar, ¿ah? Todos pueden cumplir esa misma misión, que es sacar a las personas de las tinieblas a la luz, por medio de enseñarles la verdad, sin condenarlos, sin regañarlos, sin ¿verdad? Decirles, como suele a veces algunas personas decir, pues que si ustedes no creen esto, pues están perdidos, van al infierno, nada de eso, no, esos son tradiciones cristianas que están totalmente fuera de lugar, que ni siquiera todos los cristianos hacen eso, ¿ves? Son solamente algunos. Así que mucho menos nosotros vamos a ponernos a condenar a las personas. Pero sí, exacto, sin discutir, sin peleas, sin debates. Ustedes saben cómo aquí mismo algunas personas que han entrado aquí han tratado de entablar un debate conmigo, y ustedes saben cómo yo despacho el asunto rápidamente diciendo, no, hermano, aquí no estamos para debatir. Si usted tiene una pregunta, con mucho gusto contestamos, ¿verdad? Pero aquí no estamos para debatir con nadie, y eso debemos hacerlo en cualquier lugar, ¿verdad? Si usted ve que la persona presenta una objeción porque es sincera y quiere saber sabe lo que usted enseña, pues está bien. Pero a la vez que entonces usted ve que la persona sigue presentando objeción tras objeción, ¿ah? Contradicción, etcétera, ahí es el momento de dejar, de parar la discusión y decir, no, hermano, aquí no estamos para discutir, debatir, ni mucho menos, ¿verdad? Si usted cree eso que usted cree y está muy firme en eso y no quiere cambiar, pues amén, sigue en eso, ¿ok? Así es que yo acostumbro a decirle a las personas. Pero el que tiene interés en aprender, pues entonces le enseñamos. Y fíjense que a los elegidos, como dice ahí ese pasaje, se les concede el perdón a través de la gracia, o sea, de la misericordia del Padre. Y ellos también le anuncian a otras personas el perdón a través de la misericordia del Padre, ¿ves? No es que nosotros perdonamos los pecados, porque eso en otro tema explicamos lo que significa aquello de lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Hemos explicado antes eso, y resumiendo, eso quiere decir que nosotros declaramos a las personas perdonadas, no es que nosotros las perdonamos, pero nosotros le decimos, como cuando Yahushua dijo, tus pecados te son perdonados, le decía a las personas. ¿Ustedes creen que él estaba diciendo, yo te perdono tus pecados? No, eso fue lo que entendieron los fariseos, erróneamente. ¿Ah? Pero lo que él estaba diciendo es, tus pecados te son perdonados en el cielo. Lo que estaba implicando es, el Padre ya te perdonó tus pecados. ¿Eh? Y ese es el mensaje que nosotros tenemos también la autoridad de llevarle a las personas, al pecador que se arrepiente, ¿verdad? Tus pecados están perdonados en el Mesías. Solamente acepta el Mesías y ya, tus pecados están perdonados desde ya. ¿Ve? Ese es el mensaje que le llevamos al pecador. Y ese perdón no es lo otorgamos nosotros. Ese perdón está otorgado ya desde siempre por el Padre, ¿verdad? Así que eso es parte también de nuestra misión. Hay muchas otras cosas que pudiéramos decir sobre este tema. Y probablemente ustedes incluso tienen otras ideas, otras cosas que se pueden añadir, ¿verdad? Probablemente en otra ocasión uno de los ancianos aquí presentes puede traer otro aspecto de este tema, ¿verdad? Nuestra misión como ancianos o nuestra misión como Asamblea de Yahweh, nuestra misión como discípulos, como creyentes. Eso tiene muchísimas vertientes, este tema. Pero quería compartir esto solamente hoy para enfilar un poquito el concepto, ¿no? Clarificar un poquito el concepto de qué es la Asamblea de Yahweh. Y recalcamos mucho sobre estos conceptos del perdón, la misericordia. Es que tenemos que seguir al Mesías por donde quiera que Él va. Y ese fue el sendero que Él nos trazó. Un sendero de proclamar al pecador la misericordia del Padre, no la condenación. De proclamar al enfermo la sanidad del Padre, etcétera, etcétera. Imitando su ejemplo, exactamente. Porque Él lo dijo claro, ¿verdad? Él dijo, ejemplo yo les he dado a ustedes para que sigan mis pisadas, más o menos en otras palabras. Y ese es nuestro énfasis. Claro, hay muchos temas. Eso no quiere decir que este es el único tema que nosotros del que hablamos, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra enseñanza es amplia, ¿verdad? Hablamos de la Torá, de la observancia de las fiestas de Yahweh, todo eso. Si usted quiere chequear los temas principales de la Asamblea de Yahweh, pues eso está ahí en la página asambleadeyahweh.com. Creo que uno de los primeros artículos a la izquierda arriba le presenta los puntos principales de enseñanza, y son muchos, o sea, y incluso hay otros que quizás no están ahí. La sabiduría, el conocimiento de la voluntad de Yahweh es un pozo sin fondo, es un manantial constante, y no nos limitamos al estudio de la Torá. El estudio de la Torá es parte también de nuestras enseñanzas, pero no nos limitamos a eso. Hay muchos otros temas que no son específicamente de la Torá, pero que de alguna manera o de otra siempre se relacionan. Muy bien, hermanos, entonces estamos ya por concluir. Ya mismo vamos a cantar para terminar oficialmente el servicio, pero en este momento concluimos la grabación, solamente para efectos de la grabación. Despedimos a nuestros hermanos que nos escuchan, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde, en el nombre del Mesías Yahshua. Amén.